Este es el podcast de juegos, juguetes y coleccionables. Preparen su colección y sean bienvenidos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de figuras de acción, de coleccionables y todo esto que nos gusta. Pónganse en este momento a hacer algo porque lo mejor es escucharnos esta plática con Furio Garza desde Querétaro. También está Hugo Andrade desde su casa y yo. Soy Bernie, saluditos, su anfitrión. Y el día de hoy tenemos un tema muy genial que va a ser ¿por qué a los juguetes de este año o a partir del 2020 en adelante no le ponen amor? Los juguetes sin amor les van a llamar. Y los juguetes sin amor, ¿y por qué decimos que los juguetes no tienen amor? Porque actualmente, y es, vamos a hablar nada más de licencias de películas. Y luego, por cierto, tengo otro tema de podcast de películas. Acuérdenme de lo malo de hacer figuras de películas. Acuérdenme que es un tema. Bueno, actualmente están saliendo muchas películas desde hace algunos años y en la actualidad. Y lo que hemos visto es que los juguetes están feos, mal hechos, hechos deprisa. Antes podríamos haber dicho, es que la pandemia, que acuérdense que hubo una pandemia que duró un par de añitos, antes de pose, pues sí, ya no hubo tiempo, pero después, ¿qué pasó? Hay películas que se estrenaron que llevan 5 años retrasadas, que cada año las tienen que estar presentando porque pues no, no la movieron un año más, la movieron. Obviamente los juguetes también tienen más tiempo de desarrollo. ¿Por qué no les están echando amor? Y de eso vamos a hablar específicamente, o no específicamente, pero sí como principal, la línea Transformers, la línea Flash, ahorita, de dos películas que se estrenaron.
Entran muchas, Bernie, en ese rubro, ¿eh?
Bueno, pero ahorita rápido, ahorita seguimos con otras. Bueno. Ay, ¿qué opinan de que no les están poniendo amor a los juguetes? ¿Por qué?
Híjole, yo siento que se desajustaron muchísimo las empresas.
Pero desde antes, ¿no?
No, pero, o sea, si recuerdas, Transformers, vamos a hablar de Transformers, las películas.
Sí.
La primera, qué maravillas de juguetes sacaron.
Sí.
Eran grandes, eran unas cosas de este tamaño, con sonido, mecanismos automatizados.
Hasta las líneas básicas estaban muy bien hechas. Yo tengo, de hecho, no había tan básicas. Había una básica que era como la Deluxe, creo que se llama ahora. Es que ahora hay como cinco opciones, ¿no?
Sí, Titan, Voyager, Leader, son varias.
Sí, o sea, digamos que es una de las que ahora son medianas grandes, pero esas eran las básicas. ¡Wow! Transformación. O sea, arquitectura, diseño, todo, hasta los que se inventaron, porque ¿cómo se inventaron monos de la primera película? Eso no sale. Hola, lo hemos pintado como el Generación 1. También el Megatron lo pinta. Además, a todos los pintamos como se nos den.
Y había versiones
comprando.
Distintas versiones. Tengo un Optimus Prime, que por aquí lo voy a tener, ahorita lo busco. Uno gris. Igual que en lugar con colores cambiados, con azul, o sea, de tanta demanda que tuvo la primera, que fue increíble. O sea, la primera sí se notó que le echaron toda la galleta, todo el amor, y se ve desde la película hasta el producto final.
Así es.
Y eso yo creo que fue parte del éxito de la película.
Sí.
Y así como fue pasando el tiempo, es que ya Transformers siento que, híjole, no sé si es por un tema de que le quieran aumentar la utilidad o porque se acuerdan, vamos a verlo desde la G1, que no sea de las películas, nada más para tener el contexto, eran hasta diecast, o sea, los de los 80, sí. Tenían partes metálicas, llantas de goma, tornillos, si se te zafaba era porque se te rompía.
Sí.
Y después empezaron a poner un híbrido entre tornillos y partes prensiles con botón, ball joints, se apretaban, si le dabas se te pasaba la mano, pues se zafaba la pieza y no se rompía. Y después ya ahora agarras un Transformer y es como armar un pieza de ensamblar. O sea, ensamblar todo.
Algunos.
Y si llevan dos tornillos, ya dices, wow, ahora sí le echaron ganas. Desde ahí es, o sea, cómo le han bajado la calidad, qué bárbaro. O sea, y mira que Transformers es una de las líneas que podrá no gustarte la historia, pero tenían unos robots, unos personajes, unos diseños muy, muy bonitos. Colores, era otra cosa, no sé, pero ahorita, híjole, sí, con la película siento que estaban totalmente desfasados. Te muestran una cosa en la película y te entregan otro juguete totalmente distinto a la película. Incluso los Studio Series son totalmente distintos. Aunque los veas similares, no son idénticos a los de la película. Eso me llama mucho la atención porque ellos son juez y parte. O sea, ellos saben perfectamente cómo va la película, cómo se está diseñando. Ellos tienen, inclusive pueden diseñar hasta los juguetes antes que la película. Sí. Tener los personajes antes, mandar maquilar y luego hacer la película. Entonces, ahí es donde mi mente se cruza durísimo porque...
No es como los 80s que cada quien hacía lo que quisiera, ¿verdad?
Claro. Sí, ahí se tiene los 80s porque mezclaron varias líneas, ¿no? Y la tuvieron que hasta engrapar, no sabía ni cómo era. Tuvo que entrar Marvel y distintos escritores y darle forma a ese universo. Ahorita ya que está hecho con
años de anticipación, que serán
40 años de mover el abanico perfectamente con Hasbro, y salen con esta cosa, que la película no es mala, pero que no se parezcan los juguetes, y también que en la película no aprovechen los robots que estaban unos increíbles,
hermosos,
y que jamás se transformaron.
¡Ay, sí, sí! Solo una vez. Y los del final es de... A ver, Furio, le toca a Furio, pero es que sí me voy a emocionar.
Yo creo que definitivamente todo se concentra en algo que se conoce como la ley del menor esfuerzo. Creo que la sociedad en general se ha desarrollado a lo largo de algunos años con esta ley, y opino que la industria juguetera es el reflejo. Como bien lo dice Hugo, definitivamente cuando aparecen los diaclones, pues es cuando dicen, pues ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a comprar la licencia, creamos dos bandos. Lo que era comercial en América para los niños de los 80s, definitivamente es un boom. ¿Por qué? Porque es novedoso, porque nunca se había visto, porque es nuevo. Aparte, nosotros éramos una generación inocente, ávidos de cosas nuevas. Éramos, ¿cómo podríamos decir? Neófitos en ese sentido. Cuando éramos niños no sabíamos que existían los transformables, no sabíamos que existía He-Man, no sabíamos que existía las Tortugas Ninja, y vámonos para el real, ¿no? Y en este caso, 30 años después, tenemos una generación que, si bien no vieron la primera, vaya la redundancia, la primera generación, sí es una generación que es capaz de retomar el acervo, de retomar el histórico que existe de las generaciones tras generaciones. Es más, brinquémonos de los 80, vámonos a los 90 con Beast Wars, ese fenómeno que nos tiene Beast Wars. Entonces, nos damos cuenta de eso. Cuando viene la primera película de Transformers, definitivamente es un choque cultural, porque tú, como fan de años anteriores, ves a los Transformers en un live action, ves la historia de la mano de Michael Bay, y sobre todo ves una historia sencilla, una historia comercial, una historia tranqui. Definitivamente, como lo dice Hugo, vemos diferentes niveles de Transformers. Vemos desde el Transformer que paras y ya está transformado, hasta el que tienes que tener una maestría en mecatrónica para poder hacerlo, porque definitivamente había unos que eran un poco complicados. Sí. Y viene ese punto en el que va evolucionando, pero de repente sacan una segunda parte, sacan una tercera parte, y como Rápido y Furioso, ¿no? Que empiezan en las peleas, en las carreras callejeras, y ahorita ya están en transbordadores espaciales en Gundam. De repente ellos mismos pierden un poco como que el hilo de la historia, y esto al final para mí no tendría mucho que ver con lo que es el juguete, me explico, porque al final del día es diferente, el juguete ya está viniendo para una generación distinta, y ahí podemos de alguna otra manera justificar las diferentes clases, los diferentes precios de Transformers. Por ahí, si mal no recuerdo, no sé bien en qué año, pero entra Emiliano Santa Lucía a diseñar varios Transformers en Hasbro. Emiliano Santa Lucía, que es el responsable de mucho de esta, no diré creación, porque realmente la creación del He-Man 200X fue más de los cuatro jinetes. Ajá, pero vaya, Emiliano tiene mucho que ver con el cómic, con esta historia y cosas por el estilo. Emiliano es una persona que viene de Mattel, llega a Hasbro, hace muy buenos diseños de Transformers, hace muy buenas cosas, pero al final del día, no sé en qué momento, no sé, creo que ya no está en el equipo, lo cortan, y viene esa situación de esta ley del menor esfuerzo. Y posiblemente, yo no sé cómo piensa un directivo de compañía, pero es muy curioso cómo de repente, lejos de tener a lo mejor mejores diseñadores, mejor marketing, dices, no, yo creo que lo importante es reducir costos en la producción de la figura,
es
hacer
entendible.
Materiales baratos,
es
hacer hacer una baja calidad, síganle pagando a la gente que está hasta arriba, porque al final del día ellos son los líderes que nos llevarán al siguiente nivel.
Sí, acuérdate que tiene un presupuesto. Entonces dicen, nomás tenemos 100 para toda la licencia, ¿no? A Transformers le toca 10, a Star Wars le tocan 10, a G.I. Joe le tocan 10. Entonces tienes 10, pero tienes que hacer 50 monos con esos 10, ¿no? O un básico. Tienes que hacer de tus líneas, tienes que hacer 10 más las películas, más esto, más aquello. Entonces, pues, a ver, los ingenieros, yo creo que sí. Pues sacan la chamba, ¿no? Creo que esa sería la palabra, sacan la chamba. Pero creo que se están engolosinando y no sé quién sea realmente en sacar tantas líneas de Transformers. Y me voy a quedar con Transformers, por no decir las otras, porque es la que ahorita por la película que se estrenó hace poco, pues sacaron demasiadas líneas. Hay unas chiquitas, medianas, grandes, muy grandes, ediciones especiales, ediciones súper especiales, o sea, de las que valen desde 100 pesitos hasta 3 mil pesitos mexicanos. Dices, espérate, que uno dice cuando ve las terceras compañías que como le echan ganas, como ellos no tienen esos presupuestos de 10 pesitos para todo, para hacer 50 monos, sino tienen esos 10 pesitos para solo un mono, pues se les nota. Pero bueno, eso lo dejémoslo aparte. Entras a la juguetería, yo con muchos ganas de comprar figuras de esa, y es de, ¡están feos! ¿Qué? Están feos, pero feos con F de foco mayúscula. Ni los chicos ni los... Entonces, yo quería hacer un review, una revisión, un unboxing, un abrir de caja de algunas figuras de Transformers, y me pasaron dos cosas. Una, y fueron varias veces que fui a la juguetería porque no fui solamente una. Ninguno me gustó por lo mal hechos que están. Y los que más o menos estaban decentes, y hablo de decentes, ¡qué caros! Es que espérate, espérate, ¿cómo voy a pagar eso? Si está está más bonito que los otros, pero es demasiado caro. Y cuando veía uno muy bonito, es de, ¡ay, mira, este sí está genial, este está padre, ¿no? Al menos la caja está bonita. Y no era caro, era impagable. Para ese momento, para una figura que no me parecía maravillosa. O sea, tú sabes cuando ves una figura que dices, pues sí los vale, ¿no? O sea, está caro, pero los vale. Qué bonita está. La caja está bonita. El mono, el robot que me están enseñando está bonito. Pero cuando tienes dudas es cuando dices, no, ¿por qué no? Y luego hay unos Transformers de la nueva animación que está saliendo, porque están los de la película y los de la nueva animación, y los de las películas anteriores, y los de las películas anteriores, y los de los videojuegos. Bueno, hay una nueva animación que es Transformers con un dedo, que creo que nomás le apachurras y se transforma, y es de, ¿qué? No puede ser. ¿Se acuerdan? No sé en qué película de Transformers que salió, cuando salió Grimlock. No me acuerdo cuál fue, escríbanme en los comentarios. Que era la
sí, que más sea, espantosa. Que los girabas, sí. Y se transformaban, ¿no? O sea,
no,
movías.
Deja tú el que los girabas. Había un Grimlock gigante que costaba un ojo,
¿sí?,
de la cara. Casi lo que un carro.
Sí, sí, sí.
Y nomás
sí,
lo levantabas y se hacía robot y lo bajabas,
¿sí?
Yo. Pero el plástico más feo, más chafa. Me tocó jugarlo. La verdad es que sí. Yo le veía, ¿por qué? ¿Qué hace esto? Está muy caro. Y ya cuando lo toqué, dije, esto se rompe, está mal hecho. Y eso de que se transforme nada más así, chan, 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 chan. Es como los juguetes, los Transformers pirata que vendían en los 80s, que nomás levantabas, le movías las manos, y ¡ya están! Ya la cara y todo estaba ahí.
Jalabas las piernas, doblabas los brazos y lo levantabas y ya estaba listo.
De verdad, es espantoso. Estoy muy enojado con muchos de los ingenieros que yo sé que están haciendo su chamba y que tienen que sacar muchas líneas porque tienen que hacer varias líneas. La chica mediana, grande, gigante, como cuando vas al Starbucks, ¿no? El latte, super venti, no sé qué. Así está la línea de Transformers. Me enoja porque yo estoy enojado ahorita con esa línea. Hoy estoy enojado con esa línea.
Mira, a ver, y esta es de la Estos eran lo que nos entregaban.
¿Eso es antes. Un Hasbro?
Esto es Hasbro.
Parece un Troy Zero.
De la primera película. Es el Optimus Prime que se hace tráiler. Pero ve nada más que monada. Le aprietas aquí y terminas la transformación. Este le tiene aquí una palanquita y sale el cañón para lanzar el misil. Y además se transforma. O sea, todas las llantas y todo. Ese es el primer tráiler, pero esa es la versión como Night no sé qué. En lugar de ser rojo con... Porque les fue tan bien que sacaron variantes. Night Nikon. Ajá, entonces este salió así, pero es muy fácil de transformar, pero ve el tamaño, la calidad, sonidos, sí. Y así salieron pues casi la mayoría de los principales. Pero ve, le aprietas el botón y es como para darle el final de la transformación. Está muy bonito. Y luego, el de lujo es esta maravilla. Ve el tamaño de esto. Y este, si todavía tiene... Aquí debe tener pilas. Le aprietas aquí el pecho. No sé si oyen.
Sí.
Trae la música del...
Del radio,
y se
¿no?
mueve. Y se mueve, o sea, esto era lo que hacían antes, es Hasbro, o sea.
Y no valía 5,000 pesos, ¿no? Porque esa figura es como de 5,000 pesos de ahorita.
Pero se. Y hace como que arranca. Bueno, ahorita porque no está bien transformado. Cuando hace ese ruido es porque se quedó a la mitad del proceso. Ahorita yo creo que le moví algo sin querer. Y ya, pero cuando lo cambias a carro, hace el sonido de transformación y demás. Entonces, pues esto era lo que hacían antes, nada más para que se den cuenta de lo que hacían los Transformers y que no estamos hablando nada más.
Ahí está.
Mira, ¿es el nuevo?
Sí.
No. Pero bueno,
este es el mediano caro, obviamente.
Pero es
caro
que,
y
es
más
que,
caro todavía.
Es que, o sea.
Este es como el básico decente.
Es que hay que ubicar algo que es muy importante. Transformers no tiene competencia.
No.
Transformers, ¿quién le compite a Transformers?
Ellos mismos.
O sea, no hay nadie que no tiene. Son dueños únicos y maestros de ese segmento de robot transformable. Ellos lo posicionaron, ellos lo hicieron. Exacto. Entiendo que tienen que hacer varias líneas. Normalmente lo que hacen es cubrir, ahorita que decías lo de los distintos precios, es por cubrir segmentos de la compra de. O sea, para que no quede un segmento abierto, pero ellos son los líderes, o sea, no tienen competencia en nada. Es como sacar Hot Wheels de plástico de 2 pesos, tener el de 5, tener el de 35, 40 y luego el de 100. O sea, es como si Mattel se pusiera a hacer eso y eso está haciendo Hasbro. O sea, yo creo que con un juguete bien hecho de 400 y reduciendo la cantidad de personajes, porque no tienen que tener tantos.
Pues no, y aparte luego...
Porque ni siquiera no están justificados que sean tantos. Hay personajes que ni siquiera salieron en la película.
Sí. O son repacks. Menos. Hay repacks también.
Ajá, y entonces
no sé si se son reempacados. Dices, en carrito se ve decente, ¿no? Bueno, más o menos se alcanza a ver el carrito.
Ah, es el Bumblebee todo terreno.
Pero lo ves así, y aquí está todo el robot. Bueno, no sé qué saber muy bien, pero fue de no manches, nomás le escondieron el robot acá.
No.
Lo bajas así como generación 1, y cuando estás hablando de generación 1 es malo, porque ese son los 80s. Lo de generación 1 te la creo, porque así de, como bien dice Furio, wow, el robot y ya lo abres y le quita las manos, lo sacas de acá y ya le saca. Es una transformación de un generación 1 y es de, estamos muchísimos años de una generación 1, ¿por qué rayos está así de mal hecho?
Pero Bernie, vele la calidad, o sea, el generación 1 traía llantas de goma, no, esas sí, llantas, o sea, hasta casi oye que está hueco, sí. O sea, y las llantas se las esto puedes se botar, o sea, no, o sea, está todo ensamblado nada más por presión, o sea,
es
increíble lo que hacen, o sea, y luego se quejan de que, ay, no, no se
es vendió, que no vendimos,
y no vendimos, se nos quedaron todos, se fueron a remate, y no los vuelven a comprar, nada.
En ese sentido, es justo lo que les iba a plantear. Viene una situación en la que de repente yo digo, ¿qué está pasando con Hasbro? definitivamente tiene miedo de tratar de hacer pocos pero bien hechos, o tiene miedo, lo que acaba de comentar Hugo, que se le empiecen a quedar, pero es que yo considero que son dos cosas. Uno, es la sobreexplotación. Estamos hablando de que si metes 5 Bumblebees de diferentes tamaños y con esa calidad, es lógico que se te queden. Y también estamos hablando de la falta de corazón, desde mi óptica, como bien lo dice Bernardo, ¿no? Cuando realmente lo que estás haciendo es sacando la chamba. Yo me acuerdo que en un trabajo un compañero decía, es que yo no despacho, yo atiendo. Y tú dices, eso es muy diferente, es un mundo de diferencia. Cuando tú estás, por ejemplo, en atención a público y atiendes a una persona, le das su tiempo, le das su lugar, le das la importancia que le debes de dar. Pero cuando despachas, realmente el que sigue, aquí no le atiendo en la próxima caja. Y es lo que está pasando ahorita. Yo siento que como consumidor no me están atendiendo, me están despachando. ¿Qué es lo que está pasando? Avienta el grosso. Lógicamente, si aventamos 20 productos, es más fácil que peguen 12 a que si aventamos 5, no nos vaya a pegar ni uno. Pero ese es el gran problema, que realmente yo siento, desde una óptica, no lo sé, es mi perspectiva, que es muy posible que desde el momento que ellos tienen miedo que el producto no vaya a funcionar, ellos solitos son los que están metiéndose el pie, ¿no?
Yo entiendo que saquen una versión más básica, como los que son como los shampoos, que un amigo le dice que son como Transformers de shampoos, que son como los Titan, que dices, va, está bien, ¿no? Una línea más mini, que las mini me gustaban mucho, estas están horribles, pero bueno, en general cuando salieron las primeras mini, estaban muy bien porque eran muy como G1 y están baratitas, están chiquitas, están padres, ¿no?
Pero tenían buena calidad, o
sí,
sea,
sí, yo tengo varias.
Estaba increíble.
Sí, ese es el punto.
Y tenían hasta un cierto challenge para
transformarlos,
sí.
Pero bonito, yo tengo varios de esos. Es más, no sé si mira, aquí hay uno. Acá en el junto al junto a mi cabeza.
Ahí hay
uno. Tengo varios, o sea, no solamente esos, mira, todos esos de ahí son minis. Todos los que están aquí junto a mi cabeza son minis. O sea,
es que vaya, yo
los compro.
Yo les voy a platicar. Yo, por ejemplo, yo recuerdo, ya no hablando de las películas, hablando de Transformer Prime, de lo que era esta serie animada. O sea, la verdad es que para mí,
también.
O sea, es una serie que a mí me encantó, me fascinó.
Sí.
Por la historia, por el diseño de personaje y Dios santo de mi vida, la traducción de la caricatura, como bien lo dicen, primero diseñas el juguete y después te avientas la caricatura. El ver los juguetes, créeme que a mí el único pero que puse es que no podía conseguir todos. Porque ya ven que había, no me acuerdo si era Skywarp y su hermano. Ese, por ejemplo, no llegó aquí uno. Entonces, yo la verdad es que yo quería todos. Y como dicen, uno, no eran caros porque eran como un nivel medio, eran una gama media.
Sí.
Estaban increíbles las transformaciones, estaban increíblemente bien logrados desde lo que era el vehículo a lo que era el robot. Entonces, son esas cosas que vuelvo a decir, sí se puede. Sí. Y la verdad es que fue una línea vasta, como bien lo comenta Hugo. Cuando tú tienes una figura que en la primera ola te avientan 5, en la segunda ola te avientan 3 nuevos y repintados 2, dices, es que está pegando. O sea, y en la cuarta ola a lo mejor te avientan otros 3, pero vienen rediseños, el más musculoso, lo que tú quieras. Ahí estamos viendo la entrañez que tienes con un personaje y la vigencia del mismo, ¿no? Dentro de una misma colección. Entonces, ahí es donde yo digo, créelo. Yo, por ejemplo, voy a hacer un comentario rápido y fuera de contexto. Yo siempre lo dije, ¿qué pasa con Hot Toys? En América, para aventar una nave para una pieza de 12 pulgadas es imposible. Porque dicen, no, el mercado y esto. Y en cambio, el hongkonés dice, tú aviéntala. No faltará el enfermo que la compre, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el punto donde yo siento que de repente este mercado, hablemos de Hasbro, se repliega mucho él solo y es posible que no tenga fe. Un comentario rápido, un amigo hace muchos años en una Joy-Con platicaba de que cuando íbamos, fue después de la primera película de G.I. Joe, pregunta, ¿cuándo va a haber más Joes en México? Y él dice, solamente va a haber venta internacional cuando lancemos películas. Entonces tú dices, híjole, ¿cómo es posible que también uno de los productos estrella de lo que es Hasbro no lo traten de vender a nivel mundial, ¿no? Entonces ahí es donde yo a nivel personal, tal vez hablo sin ninguna razón, pero sí considero que Hasbro tiene miedo y carece de esa fe, lo cual se me hace muy irreverente porque acaba de aventarte una película de millones.
Pero yo creo que es los encargados de ese estudio, porque, por ejemplo, hablando de G.I. Joe, G.I. Joe no vende. Y está comprobado en México que volvieron a sacar la Classified Series y la gente dijo, no lo compro. Y las empresas dijeron, no la vamos a volver a vender en México. Y solo se vende online y en tiendas de coleccionables. Pero las figuras de Classified Series es una pasada. Están hermosas. Acaban de anunciar una...
¡Chulada, papá!
¡Chuladas! O sea, ahí sí hay una línea básica. De aún los de Haslab, que la Sol Ring o los Classified Series, chulada de figuras, pero bellezas, de verdad, chuladas. Y ahí no se venden en México. Entonces,
no, sí, pero
es, hasta se empañaron los lentes a Hugo.
Es que tienes razón, Bernardo. O sea, están increíbles las móndrigas figuras de G.I. Joe. Son las mejores que ha hecho Hasbro. O sea, pero por mucho. Ahí sí se ve cómo se desviven por la marca. Esas sí tienen amor.
Mucho.
Esas sí tienen muchísimo amor. Demasiado. Amor. Y se pasan, o sea, se pasan de lo bien hechas que están. Y ahí
la aplicación de que, pintura.
Ahí muestran de qué están hechos. O sea, ahí sí muestran la capacidad. Ahí muestran que sí hay gente que tiene amor por la línea. Sí. Ahí sí muestran todo. Ahí lo que les falta es que las nuevas generaciones no conocen a los personajes, ajá, no conocen a cada uno de ellos. Y la verdad, cada uno de ellos tiene su historia. Y si no tienen historia, tienen unos diseños que te vas de espaldas.
Sí.
Y, o sea, los Vipers son la gloria, los Bats, todos.
Varios.
O sea, hay muchísimos. Están padrísimos.
Sí.
Pero... no, la gente no siente eso que decía Furio, que no son entrañables, porque no conoce nadie la historia y te entregan unas películas que Dios guarde la hora.
Ay, no.
Porque ahí sí no está el amor. Ahí sí, perdón, pero las de G.I. Joe, hijos de Calimán. Y pero curiosamente, ahorita, bueno, ya para cuando vieron, ya todos vieron la película de Transformers. El final de Transformers, cuando saca la tarjetita. ¿Lo puedo decir, Bernardo, o no?
Sí, se anuncia.
O sea, te dicen que van a mezclarlos, o sea... A
Transformers G.I. Joe, como en los cómics, como en muchos cómics.
Como en los cómics, entonces...
Uno fan dice ¡eh! Y sí, ha tocado ver en los grupos de fans y dicen ¡no! Porque esos ni venden, van a arruinar mi franquicia, los Transformers se valen por sí solos, esos monos que nadie los van a echar a perderme los Transformers, pero es lo que están diciendo en varios grupos, y lo cual tienen toda la razón.
Sí.
En las últimas películas de plano, la de Snake Eyes, que era como el reinicio de la franquicia.
No tenía ni idea.
Dios, iban a salir de varios personajes de Jet. Yo creo que seguía Scarlett y así, ¿no? Ni idea, ni pies ni cabeza. O sea, yo veía la película y dije, va bien. ¿Qué pasó?
¿Cuál estabas viendo?
ya se acabó.
Es que iba como, o sea, dándole chance, ¿no? Bueno, sí, está. Ok, pero ya cuando sale lo de Storm Shadow, como Storm Shadow, y de es de, a ver, esto no tiene sentido ni siquiera en tu película. No tiene sentido. Toda la secuencia final no tiene nada de sentido, es pésima. Y es de, ibas como decente y te me perdiste mal plano. O sea, la baronesa perdida, todo perdido. De plano, pues no vendió ningún mono, ¿verdad? Ni juguetes básicos, ni nada. De por sí también está en una época muy mala, porque no en esas épocas no había cines, pero es pésima la película. Era la idea del reinicio, pésimo. Y no. Las otras dos de G.I. Joe, ni La Roca pudo, ni Bruce Willis ni La Roca pudieron salvar G.I. Joe la 2. ¿Es la 2? Sí, pésimo.
Pero ¿sabes cuál es mi percepción? Yo lo que creo es que de repente el tiempo en el que vivimos es lo que le está dando un poquito en la torre, porque la verdad es que G.I. Joe, yo creo que, vaya, G.I. Joe es una serie de Larry Hama, es un cómic de Larry Hama, que en su momento fue muy longevo, las figuras de los 80s fue una serie muy longeva, vaya, es una buena franquicia, los cómics que hace en su momento IDW cuando hace estos crossovers, vaya, para mí la imagen de la baronesa con este Ravage, Es impactante, ¿no? O sea, cómo tiene el Doberman, por decirlo así, mecatrónico. Dices, wow, ¿no? Excelente. O sea, cuando ves, por ejemplo, el His Tank, que no estoy seguro, creo que era Shockwave, y de Sandwave. Repente ves... ¿Cuál?
Sandwave.
¿Y era Sandwave? Porque yo me acuerdo que sí. Era morado, ¿no?
Sí, pero según esto, bueno, la versión que tengo de Comic-Con dice Sandwave.
Ah, ok, porque me acuerdo que había unos, digo, no vamos a perder la amistad, vaya,
No, si no es Shockwave, es más, es Bumblebee.
¿Dónde? Es Bumblebee, dice.
Sí, es lo que digo, y se acuerdan, o sea, esos crossovers que se hacen, a mí se me hacen bien, bien padres. El problema es que yo siento que aquí estamos cayendo en una mala dirección y en un mal manejo del personaje, un mal manejo de la franquicia. Sí, definitivamente G.I. Joe es una, o sea, perdón, Bruce Willis era duro de matar, se me fuerte el nombre, estamos hablando que era el protegido, o sea, han sido personajes duros, han sido personajes, vaya, la película más inverosímil que yo puedo recordar de los 90 era El Último Boy Scout, pero se la comprabas al tipo, entonces... Sí. Ves a los indestructibles, son cosas que dices, pues lógico, o sea, son esas películas de acción sin sentido que quiero venir a ver, no voy a ver a Stallone.
Rápidos y furiosos, punto.
Exacto, ¿no? Pero viene ese punto en el que de repente, no, como que te quieren poner otro contexto, te quieren hacer familiar a un excombatiente de Vietnam que queda un poquito dañado, digo, recuerden el cómic que no tiene ninguna viñeta de frase. Es el cómic en el que Snake Eyes entra a rescatar a Scarlet y se bate con Storm Shadow, ¿no? Entonces, fue un cómic sin diálogos, súper bien vendido históricamente. Entonces dices, se puede hacer siempre y cuando se tenga un buen manejo. ¿Qué es lo que yo siento que está pasando? No sé, no quiero poner nombre a cuál sea el fenómeno que esté pasando, pero definitivamente está pasando. Ahora, yo voy a decir una cosa que a lo mejor viene muy fuera de contexto. De repente, yo lo platicaba con algunos amigos y yo decía, el target de las compañías no somos nosotros. Son los jóvenes que no conocen la marca, el grosso que va a vender el producto. Pero al final del día dices, y perdón que yo lo diga, pero yo considero que a las nuevas generaciones ya no les interesa ese tipo de cosas. ¿Sí me explico? Ya no les interesa esa temática. Tú lo acabas de decir, Bernie, Rápido y Furioso. Rápido y Furioso, ¿realmente cuántos años tiene la franquicia? Tiene más de 10 años. ¿Sí me explico? No es una franquicia nueva. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las franquicias nuevas? Bueno, yo creo que cada generación tiene que tener sus héroes, cada generación tiene que tener sus historias. Y aquí es el gran problema. Yo siento que están tratando de hacer una historia vieja, entrañable, moderna, para la gente que no le interesa. Entonces, ahí es donde siento que no existe ese match desde mi óptica. No lo sé.
Que a lo mejor quieren quedar bien con los viejitos como nosotros, como con los niños de ahora, ¿no? Más bien, y no más no cuajan ni con uno ni con otro. No, eso fue lo que entendí de lo que comentaste. Sí, tiene razón porque... Digo, las figuras de G.I. Joe la están haciendo para los viejitos como nosotros, lo cual está muy bien y están hermosísimas. De verdad es una cosa impresionante. La línea de Power Rangers, que tampoco está vendiendo nada, qué bonitas están, sobre todo la línea Lightning Collection. Chuladas.
Esa tiene corazón también.
Chuladas de figuras, tampoco se vende en México nada y ya no se va a vender en jugueterías. Solamente online y por lo pronto, ¿no? Pero qué bonita. Sí. Pero cuando vas a la línea como más popular, no sé por qué. No sé quiénes son los encargados. Bueno, sí conozco a algunos encargados, pero ¿quiénes son los jefes? O sea, tenemos Marvel, que G.I. Joe está súper bien hecha, pero los Marvel unos les salen bien, otros no les salen bien. Otros dices, ya lo vi como 20 veces, ahí tengo como 20 iguales, nomás que con cambio de cabeza. Tenemos inclusive en la línea My Little Pony, echaron a perder una de las mejores franquicias, que es My Friend is Magic, con películas, con todo, que ya las últimas películas ya le andaban metiendo mano. Pero una franquicia, ese justo cuando estaba Transformers Prime y estaba My Friend is Magic, era un golpazo, Hasbro estaba por todos lados, o sea, la mejor serie de niñas y la mejor serie de niños, es más, los Bronies y los transfans vivían juntos en el mismo universo, era una cosa impresionante, y después me la cambian y boom, pa'l suelo, o sea, ya mejor medio resucitaron My Friend is Magic, pero aún así, pa'l suelo. porque también empezaron a hacer juguetes muy malos, muy feos, unos ponis muy caros y que, ¿y esto qué? Pues es el mismo, pero más chafa. Y no entiendo. Perdieron a las princesas de Disney por algo.
Así no supieron.
Las tuvieron, los fans empezaron a comprar y después dijeron, no me gustan. Lo peor del mundo es que regresaron al dueño al que la tenía anteriormente y la siguen haciendo igualita, nomás le pusieron pause. Ah, ya tenemos, y le quitaron la pausa y las dejaron igualitas. También no entiendo eso cómo fue, pero bueno, ese es otro universo que platicaremos luego. Pero, ¿qué está pasando? Digo, el CEO se acaba de fallecer hace muy poco. Parece que de repente se siente, no lo sé, nomás estoy hablando, estoy escupiendo. Que es como pollo sin cabeza. Hay cosas que están bien como ordenadas, y hay cosas que están súper perdidas en todo este universo de lo que están haciendo en los juguetes.
Es que sí. Yo siento que la sobreproducción, la sobreexplotación de las marcas también convierte que las compañías de alguna otra manera tengan que ser, entre comillas, un poco más agresivas y tengan que conseguir una mayor captación de producto. Creo que Hasbro hace poco tuvo por primera vez pérdidas en sus ventas.
Sí.
Comentabas de Marvel. Definitivamente yo podría hablar Marvel y Star Wars. Están haciendo muchas piezas, pero yo siento que están cayendo en una sobreexplotación. Cuando tú eres un fan de X-Men, que es mi caso, sí quieres tener a todos, quieres tener a Legión con los pelos muy parados, con menos parados, el que salió en el cómic de Jim Lee, el diseño de Andy Kubert, etcétera, etcétera. Pero cuando no eres un fan de Hueso Colorado, realmente quieres tener los populares, los que salieron en la película, y el que se acaba de morir en el cómic anterior, que ahorita está en boga, ¿no? Entonces, esa sobreproducción lo estamos viendo también en Star Wars, que ya están sacando hasta el personaje que salió 5 segundos en Andor.
Bueno, eso siempre ha pasado en Star Wars, ¿no? Desde la línea Kenner.
Pero si te fijas, eran más limitadas las ediciones del el Blue Snaglitude. Porque solo salió en el de Sears, ¿no? Pero aquí el problema es que ya están sacando todos en la misma cantidad y siento que ese es el gran error, porque realmente el mercado ya no está para consumir ese tipo de producto. Me explico desde mi óptica.
Pero también el precio, Furio. O sea, el precio de lo que están sacando es una grosería. O sea, no se justifican los precios que están pidiendo por las cosas que están. O sea, a mí también se me antojaría tener a los X-Men todos uniformaditos, se ven increíbles, o sea, visualmente está muy padre, pero los costos que están manejando es irreal. La otra vez vi de Star Wars a doctora Afra, dije, pero está padre para ponerla con mis robots, 1,100 y tanto, sáquense a volar, o sea.
¿Y sabes qué es curioso? Que antes en Estados Unidos decías, ibas y era más barato, acabo de ir a Estados Unidos, y me salía más barato comprarlo en México que en Estados Unidos, o el mismo precio, exactamente el mismo. Y es de, no, están muy caros. O sea, antes era muy barato decir, pues lo que me compro 3 y lo que me compro 1 aquí en México. No, ahora ya no, es lo mismo, es el mismo precio. Lo pasas a pesos y dices, no, y en Amazon me sale más barato, mejor lo pido llegando a México en Amazon. Muy mal.
Eso es que fíjate que ese es otro punto muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Y vamos a brincar un poquito. Ahorita me regreso, pero es como comentario siguiendo lo que ustedes dicen. De repente agarras y dices, voy a comprar un Hasbro de 1,200 pesos porque es exclusivo de X tienda. Vaya, pues si ya me están ofertando el Mafex en 1,700, mejor le invierto. O vaya, ni siquiera nos vayamos en eso. Este Spider-Man retro que lo daban creo que hasta en 2,000 pesos ya. Dices, no, pues perdón, pero yo prefiero...
Te brincas.
O sea, sí, entonces, también ese es otro punto que acabas de comentar, Hugo. Definitivamente, la economía y los precios están dictaminando que ya uno también sea un poco más selectivo. Sí, no solo en el hecho de tratar, o sea, ya tienes que saber, porque ya el presupuesto no es el mismo. Y vuelvo al punto, con esa sobreproducción, pues ya no puedes comprar todo. Yo recuerdo que antes, es lo que le comentaba un amigo en los 90s, podías decir, no hay bronca, de Toy Biz le voy a meter a los X-Men, le voy a meter a los Fantásticos, le voy a meter a Iron Man, pues ya le voy a meter otra porque Iron Man ya no, entonces que sea Ghost Rider, Ghost Rider duró 2 horas, entonces podías, si realmente te enfocabas, tener casi todo, pero en la actualidad, no hombre, sacan, y por todos lados, y chiquitos, grandes, Mafex, figuras, no sé qué. Entonces ya es imposible. Y lamentablemente, esa, tanto el costo como la sobreproducción, la sobreoferta, siento que es lo que de alguna otra manera es como ellos mismos hacerse un seppuku. Ellos mismos están haciendo el harakiri desde mi óptica.
Pasan dos cosas al mismo tiempo que estamos viviendo en estos momentos. Una es, si hay muchas figuras, el precio está muy caro. En algunas más caras, en este caso que prestamos un poquito más platicando de Hasbro, mucho. Y la segunda es que ya no tenemos espacio. Ni los niños, ni los adolescentes, ni los adultos. Con tanto Funko, con tanto coleccionable que está saliendo, se llenó la casa, tienen un límite, ya no hay espacio y tampoco hay dinero por todo el problema que pasó y que está pasando todavía, pero que pues fue resultado de pandemia y demás, pues ha habido menos dinero. Entonces tenemos dinero para gastar nuestros monos, porque siempre nos encanta eso. Pero, como bien dice Furio, ahora eres más selectivo. Es de, a ver, $1,000, ¿qué me están ofreciendo? Güey, $1,000 es mucho dinero. para los que no sean de México. Híjoles, a ver, y no, el plástico está muy... Es lo que estaba platicando de los Transformers. Desde tengo, lo puedo gastar $1,000 en uno, pero lo que me están ofreciendo no los vale. Mejor me compro un Trishiro, que no se transforma, pero qué chulada de metal y todo.
Están hechos increíbles.
Unos poquitos pesos más. Un Super 7, un Mafex, un SH Figuarts, un lo que sea. Pero, perdóname, pero no están saliendo bien.
Pero yo siento lo que está pasando es algo que por ejemplo, como bien dice Bernie y dice Furio, no hay, o sea, yo creo que lo que no han entendido las grandes empresas es que a nosotros nos cuesta trabajo conseguir el dinero.
Sí.
Entonces, lo que nos regresan a cambio de no equivale
no
a lo que estamos recibiendo, no se justifica. Entonces ahí viene lo que justo con el tema, las figuras sin amor las recibes, pues obviamente sin amor, nada más te das cuenta que te quieren quitar el dinero. Hasbro, Marvel Legends, simplemente lo que estamos comprando son rostros, porque se dieron cuenta que poniendo, la verdad, el rostro, la cara o es la que le da la vida a la figura. Entonces, si tú tienes un rostro bien hecho, bien pintado, como lo está haciendo Hasbro, que la verdad es unos rostros muy bonitos, muy bien pintados. Incluso hay hasta rostros que tienen hasta tres moldes para sacarlo. Entonces lo ves y te engatusas con el otro, pero el cuerpo ya te lo han vendido 100 veces. O sea, todavía hasta los pivotes y todo.
Que han actualizado sus cuerpos, ¿verdad? Pero aún así lo
mismo. Pero
lo repiten 100 veces más.
Lo actualizaron los. No, ya no se le ven los pins. Pero eso lo habían hecho ya desde hace cuántos
años. Desde Toy Biz.
Y luego las cajas, por favor. O sea, en lugar o sea, es un ganar-ganar.
Ese fue el harakiri. Las cajas sí fue el harakiri.
Que te bajen el precio o algo. O sea, la caja. O sea, y las cajas están horribles. Horribles.
Me pasa como cuando la época de los videojuegos que empezaron a venderlos en digitales y ya no en físico. ¿Se acuerdan? Que era de.
Sí, no, es un insulto.
Eso fue hace como 10 años. A ver, ¿por qué me está costando lo mismo comprarlo en físico que en digital? Si no estás gastando en distribución, no estás gastando en plástico, ni en etiquetas, ni en
promotoría,
ni nada. Lo compras directamente de tu servidor a mi servidor.
Sí.
¿Por qué no le estoy? O sea, si valía 1,000, ¿por qué no vale 500, 400? Me sigue costando 1,000 y es de, nah, acá hay algo mal en eso. Sí, me pareció muy, muy mal eso. Pero mi dieta me recuerda un poquito a lo de Hasbro. Que si me estás quitando esto y esto, bueno, pues no seas. Y sabes, les voy a contar otra cosa mala. Uno como coleccionista que le gusta tener la mayoría de las cosas que nos gustan, ¿no? Los X-Men, los Spider-Man, que es la que estoy contando. Rayos, las ediciones especiales sacan bien poquitas y de repente búscalas y que esta es exclusiva de Target, esta es exclusiva de Walmart, esta es exclusiva de JCPenney, no, ya no la puedo tener completa porque no me va a costar lo que cuesta. O sea, si es cara, de
pronto
es cara. Y ahora no salió, hay reventa, obviamente, y ya en reventa imposible. O sea, llega un momento en que avientas la toalla y dices no, o sea, no, ni siquiera es, me gusta por nostalgia o porque el diseño está bonito o porque algo me emocionó. Dije, esta sí la quiero completa. Pero cuando ya no la puedes empezar a tener completa por estos detalles, uno solito se empieza a ir. O sea, los pocos que sí estábamos comprando como mucho, nos empezamos a ir. Malas figuras, ya no llegan, y así, y así, y así nos empezamos a ir, y pues por eso no se venden.
Oye, y diferencia, como ahorita mencionaste, Super 7. O sea, Super 7 está haciendo unas cosas
preciosas.
Que Dios guarde la hora. O sea,
es si tienen amor.
Están increíbles, están rebasadas. Sí. Y la verdad, de 1,100 y pesos que se dejan pedir luego por los Marvel Legends o los de Star Wars, a un Super 7 le pones 500 pesitos y te das un Super 7 con accesorios, una super caja, figuras, tres cabezas, no sé tú, nómbrale. Esa línea de Ultimates no tiene perdón de Dios. O sea, están haciendo unas cosas con mucho amor, muy bien hechas, tendrán sus detallitos por ahí de estructura, cualquier cosita, pero son unas maravillas. Y ahí se ve el reflejo y ahí dices, les pago los 500 pesos extra que me están pidiendo. Aquí están, téngalos con mucho gusto, hago mi esfuerzo. No están atacando todo el mercado ni te están atiborrando. O sea, sale, ¿qué será? ¿De Disney saldrán dos al año, Bernie? De
tres.
Tortugas Ninja.
Tres también. Más, como ¿no? Tres, ¿no? Como tres,
es
cuatro.
Es que eso también es lo importante.
Pero de
es
cuatro importante. Figuras, 12 figuras.
Pero son, cada wave son de 3-4 o cuántas son?
Exacto. De 3-4, sí.
Entonces. Eso también es algo importante.
No te frustras como coleccionista. Exacto. Si quieres todas y si quieres comprar las que te gustan y encuentras todas, no son difíciles.
Sí.
Y las que encuentras a buen precio, está muy bien pensada. O sea, Brian, la verdad, ahí sí se le pegó.
Y no solo Super 7, muchas empresas nuevas están haciendo cosas maravillosas. Ay,
Popeye de Boss Fight, o sea, ¿qué pero le pones a esa?
Ya viste los Loyals, obvio que las tortugas de Loyal me encantan, pero lo nuevo que está sacando es de wow, malvados. Me van a hacer comprar más, pero qué bonito, qué bien hecho está.
De hecho, fíjate amor. Que hablando de tortuga, no sé si vieron el cuate, se me olvidó el nombre, del chavito que reparte las pizzas de la película.
Ah, sí, de Neca. Ah, sí,
Neca, sí, sí. Que viene con la moto. Entonces, a mí esa es otra cosa que me encanta. O sea, ya no estás netamente con tortugas. O sea, ya estás viendo el cast de la película. Y aparte, es un chavito que le ponen una motoneta, le ponen su pizza para entregar. Entonces, esos accesorios para mí es el detalle exquisito que me permite crecer mi universo, que me permite crecer mi diorama, que me permite darle un mundo, darle un entorno a mis figuras, ¿no? Entonces yo creo que es un complemento perfecto que vale la pena y donde también se ve el amor. Ahorita lo que comentaba Hugo, definitivamente, si te avientan, vamos a ahora sí que a prorratearlo, de alguna otra manera, ¿qué pasa? Una figura por mes es perfectamente asequible. El problema es cuando te están aventando tirajes de Marvel, no sé, de 35 figuras al año, dices, no, pues no. Es
no, muy, 50 muy y cuántas.
No, son 50. Son
50 y tantas, ¿no?
El año
me quería ver decente, me quería ver decente.
Fueron 50. Yo creo que este año fueron más, Bernardo.
Es que un día las contamos. Un año las contamos y dijimos, ay, son
50. Sí, eran como 50 y tantas un año, fueron de. Y eran un wave cada dos meses, más las exclusivas, más.
Échale.
Estaban locos. Y ahorita están desfasados, porque ahorita te ponen las de las películas, las wave normal. Las especiales de Spider-Man, más las especiales de HasLab, más los paquetes grandes. No, están. Que Dios los bendiga, ¿no? O sea, que la verdad. Y mira que yo era fan de Marvel Legends. Y ahorita sí tengo que. A ver, vamos a escoger. Ya cuesta 100 pesos. Bueno, entonces. Está bien, por 100 pesos no vamos a perder la amistad.
¿Sabes también qué me pasa? Y le comentaba a alguien lo de con Power Rangers y pasa lo mismo con Marvel. Me pasó, de hecho ahorita pasa con lo de el Hombre Araña. Es de, híjole, se me fue el cazador, el Kraven, el cazador. ¡Chin! Corte,
pero me dolió más el lagarto.
Mejor me espero, un año lo reeditan, o dos, y mejor con más cabezas o mejores colores. Mejor me espero. Sí,
porque es reissue es el que había salido con el nada más repintado con
arreglado con algunos casos. Bueno, por ejemplo, el nuevo duende, el Hobgoblin, les quedó horrible el nuevo, el mejor es el anterior, pero si te esperas, lo van a volver a hacer. Entonces llega el momento en que ese detalle de la cacería, del coleccionismo, del pues se vuelve, pues me espero, al cabo lo vuelven a volver a repetir. Los Power Rangers, los originales, creo que van tres veces que los hacen con color normal, color tipo caricatura y color tipo brillante. Así de, pues me espero.
O los Mighty Morphin, ¿no?
Ajá. O algo muy curioso es, por ejemplo, que no me gusta que hagan eso, pero los entiendo, pues, es este en Star Wars. ¡Ay! Está pegando Mandalorian y Boba Fett de su personaje favorito. Atasquen todo de Mandalorian y de Boba Fett y de Baby Yodas. Y es de, sí, pero ya tengo, ya tengo cinco Boba Fetts blancos y cinco Boba Fetts del Retorno del Jedi. Pero
ya se están quedando los Boba Fetts y los Mandalorian. Pues ya se están quedando. Ya saturaron tanto que o sea, es increíble lo que hacen. O sea,
Es un insulto. Están muy bien hechos y todo, pero no saquen. Yo aquí recomendaciones: no saquen todos de jalón. Cuando empiezan a salir, nos volvemos locos. Ay, mira, salió el prototipo. Ay, salió el versión gris. Ay, salió el la. Ahora con la Beskar completa. Va, precioso. Pero me sale uno y el siguiente mes otra vez arreglado. Y ahora con el Baby Yoda. Y ahora sin el Baby Yoda. Y ahora con esto. Y es de.
El de créditos finales.
Es el detalle que es mínimo para el precio que es. Seguimos con el precio. Si fueran más baratos, a lo mejor sí estaríamos atascados de juguetes. Pero sí, ya la pensamos.
¿Y qué me dices cuando haces el esfuerzo de comprarte la línea nada más por tener la BAF? Y a los 3 años te sacan la BAF y te la venden como pieza suelta. Hijos, o sea, solito se dan el balazo en el pie.
Sí.
No, pero ¿sabes qué es lo peor? Lo peor es lo que acabas de comentar. Cuando sacan una BAF, desde mi perspectiva, sacan una pieza buena. Pero cuando sacan la reedición, sacan una pieza excelente porque le mejoran detalles, le mejoran detalle de pintura. Y dices, caray. O sea, me hubiera esperado y ahí es donde empiezas a esperarte.
Exacto.
Pero aparte, algo muy importante es que la BAF, las BAF de ahora, eran figuras regulares antes.
Sí.
Ajá. O sea, las BAF de antes eran un Galactus, un Finfanfum, un Sentinela, piezas que de verdad eran un grandes. Giant Man, algo. Y esas piezas formaban parte de las waves, o sea, teníamos un Juggernaut, teníamos un Hulk, teníamos un The Thing, o sea, grandes, y, o sea, esas eran dentro de la wave normal, y ahora nos cambiaron el mindset, que es una figura, puede ser, pues una figura regular incluso.
Sí, genérica.
Y las dices, corpulentas.
Si no eres tan Mantis, fan de los cómics, dices, ¿ese de dónde salió?
Sí, o sea, ¿quién era? Creo que, pues, ¿quién era la de, por ejemplo, de Black Panther? El Build-A-Figure era Tuma, ¿no? ¿O quién era?
Sí, Atuma.
Esta nueva creo que era Atuma.
¿Qué? Esa es una figura regular.
Y aparte que dices, bueno, Atuma va a hacer algo. No hizo nada en la película. ¿Por qué diablos me lo pusieron en un buff? Si no hace ni apenas sale.
En Eternal se hubieran puesto al ¿cómo se llama? El grandote este rojo, ¿cómo se fue?
Sí.
Ese hubiera sido un Build-A-Figure espectacular. Sí. Ah, no, te ponen una figurita regular.
Te ponen el Gilgamesh, el único
el Gilgamesh.
Que este suelto. Porque yo de hecho yo quería comprar el Gilgamesh y me cayó muy bien en la película. Dije, lo voy a comprar y me dice, "No, es el buff." ¿Cómo? Ay, no voy a comprar todos, nada más para tener el que quiero.
Ay, bueno, te hubiera salido en 600 pesos, ya te esperabas y los.
No, pues todavía están como en 100 pesos.
No manches. Pero imagínate que le hubieran puesto se me fue el nombre del gigante, como va. Se hubiera vendido como pan caliente la serie, aunque después lo estuvieran vendiendo sueltos.
Sí.
Pero sí, o sea, es que eso que no le ponen amor, no le ponen intención, no. O sea, no hacen bien las cosas.
Es como un director. Yo creo que el problema es como en el fútbol. Es un director técnico encargado de esa línea o de la otra. De hecho, solo estamos hablando de tres líneas de general. Todo lo demás está bien, creo. Bueno. Es como el director técnico que dice, se hace esto. Y cuando llega un nuevo director técnico a la selección o a un grupo de fútbol, cambia todo el equipo, completamente cambia. Y es de, pero tú. ¿Cuál era el error? No eran los jugadores. Era cómo los estaban llevando. Eso yo creo que es lo que está pasando.
Sí, pero también algo que también es importante. Desde el principio hablábamos de que eran entrañables las figuras.
Sí.
No son entrañables porque la historia que tienen detrás no es entrañable. Entonces ya viene desde la película. Si la película no es buena y tú no generas un ¿cómo se llama? Un enganche o un vínculo, gracias, con el personaje, te va a valer.
Pasa, y... me pasó, espérame, con Transformers. Los villanos, chuladas de personajes, yo los adoré.
Los tres están increíbles.
Hermosos. Yo así de guau, los yo de hecho salí del cine y dije, necesito los tres villanos, están increíbles. Will Jack sí. Me cayó súper bien, aunque es totalmente diferente. Dije, no importa, los villanos hermosos no existen en juguete.
No, se les olvida.
Y luego lo sacan, pero hacen un repintado. Me dice, este es, digo, no, este no salió en la película. Sí, mira, es tal.
Ah, sí, le ponen cara de Ironhide, o sea, no manchen. O sea, Hasbro, o sea, es que ya sé que no nos oyen, pero es que qué bárbaro. Se la volaron. Se la volaron.
Un pintado de Ironhide para que sea el villano de la película, pero como...
Y dice, en la caja lo ponen, o sea, ustedes en la caja son los... lo ponen un Ironhide naranja.
Ajá, ustedes son los que diseñaron la película. Ustedes debieron haber hecho las figuras antes de... ¿Qué pasó?
Sí, le dice al director, ahí va, esto es, así sácalo. Así es, ¿por qué? Porque así van las figuras, así
y
van.
Hay uno, okay, y crear los monos no los hacen en dos minutos, como en el traje de los Avengers, que lo cambiaron de blanco, de gris a blanco, ¿no? Ok, eso se entiende, pero estos hay un renderizado y diseño, prediseño, posdiseño, etcétera, que de repente dices, ¿y en los juguetes qué pasó? No, así de...
Sí, no.
¿De dónde? No,
y tristemente yo sí me estoy esperando a la Third Company para que, o Third Party, para que lo haga, porque bonito. Ellos lo van a hacer bien, sí. Van a ser muy bonitos, y pues con la pena, o sea, ellos hicieron la película, Hasbro hizo la película, pero... Pues el que lo haga mejor.
Me pasó, estoy juntando las Studio Series de Transformers 86. Transformers 86 para mí es una de las mejores películas de mi vida. Yo está en el top 5 de las mejores películas que he visto en mi vida. Me encanta. Y cuando salieron las, cada que salga algo de Transformers 86 lo compro. Así. Y salió las Studio Series, que son las líneas Elite de Transformers de Hasbro, que están bien hechas, se supone, y bien acá. Bueno. Ahora que estoy en la película, abrí dos porque no las había abierto, porque las quiero abrir con calma y todo eso.
Disfrutarlas.
Dios, estoy enojado.
No.
Enojado.
¿Las cambiaron?
No, están mal, están... Abrí a Arcee.
Ajá, de la película, de...
No, la de la... Sí, Transformers 86.
Sí, de la de 80, ajá.
Todo el robot, haz de cuenta que la levanta así es Arcee. Todo el carro está atrás. Cuando yo había visto un algo mejor, la levanta así prácticamente está, y de por sí está muy frágil, muy feita. Pero dices, bueno, abrí a un Dinobot que me encanta mucho, que es Sludge, que es el cuello largo.
Cuello largo, ajá.
En generación 1, ¿cómo me gusta? En generación me encantan los Dinobots, ¿no? El robot está bien, el plástico es muy malo, es muy, muy malo. Pues dices, bueno. Y de repente la transformación, todo queda en la panza y la cola no alcanza a abrir, se queda como corta.
Híjole, qué mala onda.
Y entonces, haz de cuenta que los brazos los pone así y es su panza, ¿no? Y ahí le pones el arma, lo cual se ve espantoso, o sea... El robot
pérrimo.
Ok, el robot está bien, ¿no? Porque de hecho lo ves en robot casi siempre los juguetes cuando los compras. Uh-huh. Me gusta mucho el diseño. Lo transformé, las tengo que los brazos... Bueno, algo tiene aquí que queda como una panza cuadrada. Y yo, en la generación 1 no estaban así y eso salió hace 30 años o 40 años.
Estaban mejor.
Estaba, y la cola perfectamente se dobla, quedaba... estiradita, esta queda corta y como que se la metieron muy a fuerzas y yo, no, de verdad es que no lo sé, porque dije, los voy a abrir con calma, los voy a, estaba esperando, así como Furio tiene sus depredadores, tener un espacio para mi generación Transformers Studio Series de The Movie, ahorita con la película, dije, vamos a abrir, es que se puede regresar sin problema, ¿no?
Ajá.
Me enojé, no sé, todavía estoy enojado, ahorita que lo estoy, me estoy acordando.
¿Que lo recuerdas?
Porque no son juguetes baratos. La verdad es que ese Slush salió muy caro. Me llegó golpeado porque lo encontré en la mejor opción en Amazon. En Estados Unidos salía carísimo. En Liverpool estaba carísimo. Está en 2,000 y tantos pesos. Y lo compré en Amazon más o menos a buen precio. Y dije, bueno, pero no son juguetes baratos. A veces te cuesta mucho trabajo juntar el dinero para tenerlo. Porque tú lo quieres, lo estás juntando. De verdad es que los abres, juegas con ellos... Y que no hayan resuelto algo que en generación 1 se había resuelto, hablando del Dinobots, porque Arce, como quiera que sea, ahí sí no puedo decir nada.
Es complicada.
Nada. Sí, Arce es complicada, aunque las terceras compañías sí lo han logrado, pero bueno, dejemos lo que es complicada. Arce ni siquiera la voy a poner en el tema de discusión, la sacamos. Slush de los Dinobots, que no es el primero que sacan de esta línea, es el penúltimo del que está ahorita, es el anterior, mal hecho. Pésimamente el trabajo de transformación en Dinobot es de déjalo en robot y así que se quede. Muy triste porque no es barato. Es muy, y el plástico no está así que digas, ¡ay, qué buen plástico! No, es un plástico muy genérico.
Y otra cosa, o sea, también ya dejó de ser Hasbro los Masterpiece.
Ya los, o sea,
ya no he visto
Takara, ¿no?
Masterpiece.
Pues bueno, pero es, o sea, que al final, Takara dijo...
pero... Ya no han sacado ninguno, o sea, no, ya no he visto, ya como que tiraron la toalla de eso. Pero Studio Series no le llega a los Masterpieces.
No.
O sea, Studio Series es otro segmento, o sea.
Sí.
Pero los Masterpieces, yo dije, bueno, igual y en un momento salen en Masterpieces estos, y pero nomás no veo, ¿eh? Y qué triste lo que me comentas ahorita de tu Dinobot, porque... Justo no los puedes ver porque vienen en esa caja cerrada ya.
Sí.
Los anteriores creo que me los mostraste, tenían ventana, ¿no? O tapita y les abrías, ¿no? O algo así venía la caja.
Ahí los tengo, ahí los tengo. Ese me lo...
Pero si era así, ¿no? Pero según
los Dinobots no me acuerdo. Creo que
bueno, los de los de Movie, creo
sí,
que
sí, todos vienen, ventana. Todos vienen con ventana y los ves y dices qué bonitos están. Realmente me enamoré. Estoy enamorado de esos juguetes, sí, pero ahora
ya no los ves, o sea, y no, y el empaque, la otra vez se me ocurrió agarrar uno de la estantería,
lo rompiste.
Se deshace la caja,
sí, lo rompiste.
Se deshace la caja en la mano,
sí.
Dije, no manche, obvio, volteé, ya había como tres robots que les faltaban ahí, ¿no?, en las tiendas. Pero dices, no, o sea, qué bárbaro.
Sí, sí,
la verdad es una tristeza lo que están haciendo. En serio, no sé cuánto dinero se ahorrarán, pero son centavos.
¿Ves que son, no? Porque los usan, o sea, eso que se ahorran los usan en otras de las líneas básicas chiquititas.
Pero ven y nos lo cobran. O sea, a final de cuentas, esos 3 centavos se los pueden poner 3 centavos.
Y el consumidor es quien lo paga al final.
Sí,
y,
o sea.
Y luego se van a remate.
No se ahorra. Y luego van a perder más por ahorrarse. Y que porque es reciclado, el cartón es reciclable, no importa el gramaje que le pongas.
Sí.
Y salen con eso y el diseño, no, o sea, la verdad que hasta el diseño de empaque está feo, o sea, no transmite nada. Y la película, los robots son hermosos, todos son hermosos. Es una tristeza que Rhinox no lo pudiéramos ver, o sea, todos los demás se les olvidó que sí. Se transformaban.
Qué triste. Digo, esa secuencia de la película fue muy, muy bonita. El águila nunca se transformó.
No, se les olvidó.
Nunca lo
si salió el robot.
Sí. Yo dije que bueno, que esa es de las que iba a comprar, pero dije que bueno que no la compré porque nunca se transforma en la película.
Y aparte, otra cosa, se supone que cuando son maximales son más fuertes, ¿no? Cuando sí. Se maximizan. Y pues, ¿por qué nunca se maximizaron?
Pero
se quedaron en la forma, o sea, que la forma a veces es bonita, o sea.
Es muy bonita, sí.
No peleo eso. De hecho, yo disfruto más este Optimus Primal en versión, en su modo gorila. Pero pues, dices, no, o sea, son errores. Entonces, muchas veces los errores vienen desde la película. El sin amor viene desde la película. Entonces, el juguete no llega. O sea, no, las figuras están... O sea, como diseño todos los robots, no les pongo un pero. En la película ninguno tiene... No le pongo un pero. Pero en la historia siento que dejaron muchos sin darte la oportunidad de...
De disfrutarlos más.
De que se hagan entrañables. De crear un vínculo, como dice Furio,
sí.
Lo dejaron atrás y lo mismo. Y otra cosa, pues lo mismo pasa con Yayo, que no tienes de dónde ver para que tengas el vínculo, aunque estén muy bonitas las figuras. ¿Cuál otra estábamos tocando el tema? Que también estaban medio regulares las figuras.
pues My Little Pony
Marvel, o sea, Marvel es demasiado, y la verdad es que las películas han estado pues bastante malitas, tristemente, salvo sus algunas excepciones, que Spider-Man la libra.
Y el problema es que, por ejemplo, ¿cuántos Star-Lord no ya tenemos? ¿Cuántos Thor ya no tenemos? Es de, pues claro, ya lo tengo, ¿no? O sea...
Pero fíjate que yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Si yo, por ejemplo, logro la conexión de esta que hablamos con un personaje, con una franquicia, de verdad se los digo, yo como consumidor estoy dispuesto a pagar 4, 5, 6, 7 Thors, porque incluso lo voy a querer en el Thor pescador, el Thor alterofílico, pero siempre y cuando logre esa conexión. Y aquí el problema viene de muchos puntos. Yo siempre lo he dicho, y lo que comenta Hugo, lo que comenta ahorita Bernie, yo sí lo dije mucho en muchos unboxings que yo llegué a hacer, donde decía, no es posible que nos den el mismo cuerpo con otra cara y nos sigan subiendo los precios. O sea, no hay como que no me justificas el que me sigas cobrando lo mismo. Cóbrame menos, o dame más accesorios, o dame otra cosa, no, justifícame lo que pago. El gran problema es que aquí, yo siempre lo dije, nosotros como público también debemos de hacer algo, dejar de consumir para que la empresa reaccione. Pero yo tristemente en este momento digo, ya no es por decisión, sino por necesidad que hemos dejado de consumir. Pero la empresa, lejos de ponerse las pilas, si no mal recuerdan históricamente, cuando hay una pequeña crisis económica en Estados Unidos, que muchas figuras dicen que le subimos el precio nomás así, o les metemos una pieza extra para que armen un mono, que es cuando Toy Biz crea el Building a Figure, que crea el BAF, y por eso justifican un poco el alza de precios. Vaya, en ese momento le interesaba, el público le interesaba no perder mercado, ¿no? Pero en la actualidad es lo que yo veo, que lejos de, dicen, no se consume, no por nuestro mal producto, la mala película, no se consumen porque hay mucha competencia, hay que inundar el mercado con más y más monos, ¿no? Como en los 90s hacía, no sé si recuerdan que los cómics en los 90 estaba esa guerra DC,
qué horror.
Marvel, que empezaron a aventar títulos con el mero hecho de truncar la venta del de enfrente, ¿no?
Y números uno, puros números uno también.
Sí, y de repente es lo que yo siento que pasa, que de repente avientan muchas cosas. Cuando dices, no se trata de eso, se trata de que mandes un buen producto, bien direccionado, bien manejado, y al final del día te va a retribuir más. ¿Por qué? Porque voy a comprar el Spider-Punk, voy a comprar el Miles Morales, voy a comprar el 2099, voy a comprar el Peter B. Parker, voy a comprar otros 5 y voy a comprarte nuevamente esos 3, pero con rostro o con alguna diferencia o con alguna mejora. ¿Por qué? Porque voy a ver entrañable esa franquicia, ¿no? Y voy a justificar mis decisiones alocadas de ser un adulto independiente con gustos bien dementes, ¿no?
Curiosamente, ahorita que mencionaste el Hombre Araña, la animación, no le tuvieron fe ni a la primera ni a la segunda. ¿Por qué? ¿Cuántas figuras han salido? Muy poquitas. De la primera, yo dije, las voy a juntar todas, o fui muy fan. Y no salieron todas, nomás salieron algunas.
No salieron escalonadas.
La niña con el mecha.
¡No salió!
No salió nunca. Estado fantástica, increíble. ¿Lo pagas? Salió. Porque lo pagas.
Yo la estaba esperando. Y ahorita también. Oye, faltaron. Espero que salgan, pero no, la vez pasada no salieron. Pues ojalá hagan más, porque... Como dices, si te gusta, pues vas y los compras, ¿no? O me sacan un personaje que salió un segundo y dices, está bonito, pero pues ese puede esperar porque no salió un segundo, ¿no?
Ahora, yo te voy a comentar algo.
¿Dónde está el hindú? ¿Dónde está el hindú? No lo sacaron. A ver si la próxima.
Algo de esas figuras. Yo iba a comprarme el Punk y me iba a comprar el Miles por la estética, por cómo son. Pero ¿saben por qué no los compré? Por un sencillo detalle. Dije, ¿cómo es posible que siendo un bendito Spider-Man no tengan articulación de mariposa?
Ay, sí.
Como fregados, no tienen una articulación de mariposa. Entonces, por eso los dejé en el estante y me largué de ahí.
Yo por eso compro la línea básica, ¿verdad? Porque de todas maneras voy a tener un estante así como Furio tiene sus depredadores. No los voy a tocar y se ven bien bonitos. Me gusta tenerlos. El Spider-Punk lo quiero comprar en versión Legends. Está bien, bien genial. Pero los demás dije, no, la verdad es que me gustaron, los quiero y no los voy a mover. Se ven muy bien, 6 pulgadas, pero no salieron todos. Pero.
No, pero ahí están. Pero es que ahí en esa de Spider-Man, híjole, son obras de arte. O sea, todos son. Si los hacen con su estilo, como los salen plasmados en la. Nada más por la obra de arte que es, valen la pena. O sea, el buitre que sale al principio, y si ese lo hacen en juguete, Dios guarde la hora.
Pero
sea,
con amor.
Pero con amor, o sea, bien hecho.
No van
o sea,
a hacer quién sabe qué.
Y luego la Spider-Woman esta que salió toda como robot de juguete, que nunca salió en la película y salió nada más, salió creo
sí
que
salió,
uno,
sí
dos
salió,
cuadros.
Sí salió dos cuadros.
Sí, o sea, salió poquito por ahí. Esa está padrísima, esa me sí, gusta mucho, bonito. Lo que no me gusta es el precio. Entonces, esa es los únicos. Y como dices, Spider-Man tiene que estar muy bien hecho, muy bien articulado, pero pues ni ellos le tienen fe. Y la película sí es una pasada. O sea, le pones pausa donde sea y es un cuadro. O sea, donde le pongas pausa.
No, no, la primer parte de la segunda, toda la historia de Spider-Gwen, es de detén a donde quieras y es una obra de arte.
Sí, es un hermosa.
Donde lo detengas es un wallpaper. Para
sí, es increíble. O sea, la verdad se pasaron. Es una, una locura. Como...
Sí, dilo, termina.
No, no, y como dices tú, o sea, ¿dónde están todos los demás Spider-Man, no? O sea, no le apuestan, o sea, a las que le deben de apostar le tienen miedo, y a las que no, pues bueno, o sea, ahí se les queda. Y otra cosa que es muy importante, sobre todo en Transformers, siempre una vez al año llega a la primer wave. Sí. La otra ya no llega, no. ¿Por qué? Porque no supieron cómo venderla, sé que me quedaron. Y llegas tú con el que te los vende. No, pues ahí tengo de la pasada ahí todavía, ¿para qué les voy a comprar más? Si tú tuvieras una tienda de juguetes, lo entiendes perfectamente. ¿Para qué voy a volver a comprar Transformers? Si ahí tengo ya 3 waves atoradas, sí. O si ¿para qué voy a comprar Marvel Legends? Si tengo 10 waves atoradas, que nada más se vendieron 2, y te tengo que comprar toda la wave para que me vengan otros 2, ¿para qué te voy a comprar otra vez Marvel Legends? Y curiosamente, siento. Ajá, y también eso le está pasando a McFarlane.
Sí,
o sea, McFarlane sí. Con Batman, híjole, o sea, hay cientos y cientos y cientos y cientos de Batman Multiverse, porque es la serie de Batman, y dejan pasar un chorro de personajes y sacan uno cada 15 días o más. Es imposible llevarle el ritmo a McFarlane.
A nadie de ellos.
Pero
es fácil.
¿Qué? Yo siento que hay un gran problema que pasa, es que este cuate como que es muy testarudo. Y yo siento que Todd McFarlane es una persona, desde mi óptica, que dice, yo sé lo que hago y lo hago por algo. Y ahí es donde siento que realmente ha dejado de adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas figuras y al nuevo merchandising. El hecho de hasta ahorita creo que es una figura que sacó con 2 cabezas, ¿no? Pero ese tipo de cosas son los que yo siento que también no le pone el pero a las cosas, o que las piezas no se parecen del todo a los personajes.
Luego vemos eso, porque de la compañía que estamos hablando está haciendo y peor las cosas. O sea,
que podemos dejar a McFarlane para un programa.
Exacto. Aparte. Si los pones en competencia, igual, ahorita va ganando McFarlane, ¿eh? En precio.
No, sí, McFarlane sí lleva la batuta. O sea, McFarlane así. Lleva así, papá, para papá, 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 papá.
Y, sí. Y ahorita de lo que hablaba Furio y ahorita detalle de las películas y del marketing y todo eso. Ya ves que los Marvel Legends tienen los mismos cuerpos, básicamente, algunos sí tienen cambios, pero en general son algo muy parecido. Bueno, algo parecido hizo la competencia llamada Mattel con cuando reinició con Masters of the Universe Origins y la línea Masterverse. Son los mismos cuerpos y son más baratos, porque como son los mismos cuerpos, no,
claro.
Son tan caros. Y uno dice, gracias señores, porque yo sé que es el mismo cuerpo con otra cabeza y otros colores y accesorios un poquito limitados, pero está bien porque el precio es muy cómodo para comprar. Muy, muy, tanto sí, la Masterverse como la Origins. Y hablando de marketing, que lo que estás platicando ahorita con aprovechar la película desde antes de, pues ahorita está el claro ejemplo también de Mattel con la película de Barbie. Que está bueno. Para nomás comprar antes de la película, está todo. Y eso está
sí,
bien.
Sí, pero. Sí, Barbie, o sea, pero Barbie no sé qué tal esté, la verdad. Sí, soy muy escéptico.
No. Espero déjalo. Que eso... Estamos antes de el momento que estamos grabando esto, ¿verdad? Todavía estamos a nada de que
no estrene, se estrena.
Pero la promoción está súper bien. A las figuras, los autos de Hot Wheels, las de las Little People, o sea, hay producto y no te esperas de ¿Cuándo salen los hombres araña, los tres hombres araña? Ah, en un año van a salir, un año.
Pero es que Barbie también últimamente vende sola, o sea, estamos hablando
de una película.
Ah, sí.
Ellos trabajaron con las que ellos, como Transformers, ellos estuvieron ahí, ellos diseñaron, hicieron a sus muñecas, a sus Kens, todo perfectamente para que cuando salga la película, si te gustó el personaje, vas y lo compras. Esa es la idea. No que es de... Claro. Este no salió. Estos que están en la película, pues no son. Lo que platicamos mal de Transformers es, yo creo que un gran acierto de Barbie, ahorita.
Pues mira, yo no sé. Detalle. Yo no sé, pero de que quiero el Corvette, quiero el Corvette.
¿Cuál, el de control remoto o el de Hot Wheels? ¿O los dos?
El de Hot Wheels.
No, el de Barbie, el grande.
El de control remoto. Sí,
quiero, sí.
Yo también.
No sé, lo he visto tanto que neta lo quiero.
yo siempre he sido fan del carro de Barbie. Yo creo que de niño siempre me quedé con ganas del carro de Barbie. Siempre.
Es que está en el mindset y aparte, híjole, no, creo que sí, a lo mejor se me falla la memoria, pero era el mismo que usaba Kid Acero en un principio. Compartían el mismo molde, según yo, el de Escuadrón Lobo, y luego había el rosa de Barbie. Entonces, según yo, o sea, no sé si a lo mejor la memoria me falla, pero yo era...
Obvio, señor, seguramente sabe ese dato.
Sí, ya después lo veremos con él, pero la verdad es que sí, ese Corvette está en el mindset de todo el mundo, de la de Barbie, o sea, está muy bien posicionado. O sea,
estamos hablando de una película hecha por una juguetera y sus juguetes. Y platicamos de esta otra película que está haciendo sobre la juguetera y sus juguetes. Qué gran diferencia, ¿no?
Uh-huh.
Se nota luego, no hay tantas, aunque hay muchas, no hay tantas. Y por lo menos sí se parecen más a lo que vemos en pantalla. O a lo que vamos a ver en pantalla. Detalles, curiosos detalles que están. Eso pasa en el mundo de los juguetes. Ahorita estamos un poquito enojados, como ustedes lo pudieron ver.
Sí, qué triste, somos fans, porque Hasbro se le quiere, Marvel Legends se les quiere,
sí,
pero no jalen que descobijan.
Transformers se les quiere. De hecho, aquí en mi parte de la bodega, pues tengo G.I. Joe, tengo Power Rangers.
Sí, eres Hasbro. Soy del otro lado estás Mattel, ¿no?
Nada más tengo a He-Man porque tengo Playmates Tortugas y tengo, bueno, Mattel, ¿cómo se llama? Capitán Power.
Capitán Power era.
Pero lo demás, ¿no? es Bandai, Jazzwares, Bandai, Kenner. No, es variado del otro lado, pero de un lado es puro Hasbro.
Ajá.
Soy fan, por eso uno se enoja, de verdad es que...
Sí, nos enojamos porque los queremos.
Se siente triste uno por eso, es de que se le rompe el corazón como a Rafita Gorgori. Puedes ver el momento en que transformé mi Sludge y se me rompió el corazón.
Sí, lo transmitiste, Bernie, lo transmitiste, hasta me sentí mal. Porque sí, te he visto lo emocionado que has estado y me has platicado mucho de lo emocionado que vas con tu colección de movie del 86, pero ¿qué te puedo decir, amigo?
Igual que el hombre araña, ¿te acuerdas que te dije, esta es la peor figura que he comprado en mi vida, el Hobgoblin?
Sí, también.
Me dijiste, ay, nunca habías hablado mal de un juguete. No, pero es lo peor que había comprado en mi vida. Y lo quería mucho, es una figura que quería.
Sí, decir. No, yo sé que se va a estar padrísimo, ese va a estar increíble. No la estabas cante y cante, por fin la compramos y pasó lo que pasó.
Sí. Bueno, vámonos.
Vámonos, pues.
Ay, vámonos. Dejen sus comentarios de qué les gustaría que platicáramos. Nos vemos la próxima semana. Estuvimos con ustedes, sus amigos. Despídense.
Hugo Andrade, bye. Cuídense y la verdad, compartan el video y pónganos los comentarios. Eso nos alimenta mucho y cotorreamos más.
Y Furio Garza, abur.
Nos vemos en la próxima platicando de juguetes. Espero que les haya gustado y adiós.
Bye.
Se nos terminó el espacio. La próxima semana continuaremos acomodando la colección en juegos, juguetes y coleccionables.